Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, abrimos el tertulión de los domingos. No sé si ustedes tienen la misma sensación que nosotros, pero ahora mismo hemos sufrido una especie de descompresión. Se nos han bajado las revoluciones después de estar muchas horas pendientes de la actualidad deportiva en un día que ha sido súper excitante, ha sido tremendamente frenético y que nos ha dejado a última hora la derrota de la selección española en la final de la Nations League en la tanda de penaltis, pero tres horas antes, uno de los triunfos que jamás olvidaremos, el que ha protagonizado Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner, ganando su quinto Grand Slam. Y como no podía ser de otra forma, ¿dónde está Carlos Alcaraz ahora? Pues está con Juanma en París. Juanma.
Aquí estamos en un día histórico con la persona que ha hecho historia. Bueno, los dos han hecho historia. Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, estoy muy bien. Ahora, mira, me quedo sin voz, te lo juro.
Qué grande, yo también, la verdad. Bueno, yo sin energía, la verdad.
He flipado con la cancha. Carlos, ¿cómo te quieren?
La verdad que increíble. El ambiente de hoy ha sido brutal. Pero no solo hoy, sino desde el primer día. Ha sido increíble. Pero sobre todo hoy, yo creo que sin el apoyo y el cariño de la gente hubiera sido muy complicado, incluso imposible darle la vuelta.
A medida que iba pasando el tiempo durante el partido, ¿erais conscientes de que estabais haciendo historia del tenis, historia del deporte? ¿Uno se da cuenta mientras está jugando de esas cosas?
No nos ha dado tiempo a pensar en ello. Al final, partidos como este, que todos los puntos cuentan, todos los puntos son importantes, no te da tiempo a pensar más allá que en el próximo punto. No, al final, ha sido un partido donde ha habido situaciones difíciles, situaciones muy muy bonitas. Cuando perdías un punto ibas 0-15, ¿no? La verdad que era complicado, por eso había que darle la importancia a todos los puntos, sean 0-0, sea bola break o bola de partido en contra, lo cual el partido es lo que nos ha llevado, ¿no? En volandas, que digamos, y el pensar en punto a punto.
Oye, cuando te están preguntando ahora en todas las entrevistas las tres bolas de partido y tú respondes, no, yo creía que podía ganar. Lo siento, no lo creo. No te creo.
Bueno, yo tampoco me creería, si te digo la verdad, porque ha habido muchos momentos, ¿no?, en los que he afrontado bolas de partido en contra y no creía en darle la vuelta o he tenido muchas dudas en mí mismo.
¿Pero qué has pensado exactamente? ¿Voy a sacar la primera, luego la segunda, luego la tercera o dices voy a por las tres?
No, hemos pensado en salvar ese juego, sea como sea, en ir punto a punto, primero el del 0-40, vamos a intentar dar el mejor nivel y dar nuestra mejor versión en ese punto y luego el siguiente. Sabíamos que si salvábamos ese juego teníamos muchas chances, muchas oportunidades de seguir vivos en el partido, porque cerrar un partido, cerrar un Grand Slam y saber que has afrontado o que ha tenido Jannik tres bolas de partido y no las has aprovechado, sabía que ese momento iba a pesarle, iba a tener mucha presión y que nosotros íbamos a tener nuestras oportunidades de seguir vivos en el partido.
No paras de mirar a tu gente durante el partido, estás todo el rato mirándoles y todo el rato animándoles, tú te has echado la mano al corazón en algún momento.
Sí, bueno, al final de mi equipo, de mi gente es inmenso. En momentos difíciles me arropo en ellos, ¿no? Y la verdad que, como he dicho, he tenido la suerte de tener mucha gente, mucha familia, muchos amigos que han venido de casa y he intentado en...
¿Los oyes mientras juegas?
Los oigo mucho. He intentado en momentos difíciles arroparme en ellos, ¿no? Y al final hoy ha sido a base de corazón, por eso me he echado la mano al corazón.
¿Cuál ha sido el momento más crítico del partido para ti? ¿Dónde tú lo has pasado peor? Nosotros en las tres bolas de partido, pero tú, ¿en cuál?
No, la verdad que en esas tres bolas de partido no te voy a engañar, aunque haya creído en mí mismo, pero sé, al final es un punto de separada, ¿no? De perder una final de Grand Slam. Pero bueno, también al final del quinto, el que me hagan break, el sacar para partido y que me hagan break en momento difícil y viendo a Jannik cómo estaba jugando al final, pues ha sido un momento crítico también.
¿Te van a recibir por todo lo alto en España?
Bueno, la verdad que este trofeo también es de ellos, ¿no? Un orgullo ser español, un orgullo tener a tanta gente en España apoyándome desde casa. Intento darle alegrías, intento hacer que la gente disfruten y sobre todo llevar triunfos a mi país.
Y una cosa, vete a Ibiza vete donde te dé la gana. Hazlo a tu manera, o sea, puedes ir a donde te dé la gana.
Bueno, al final hay que disfrutar, hay que disfrutar, ya veremos dónde,
Donde quieras.
pero sí, ahora mismo es momento de estar con los amigos y disfrutar del trofeo.
Disfruta y gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ese es Carlos Alcaraz con Juanma y con Angelito García en París. Juanma, como no lo estáis viendo, te cuento que ahora mismo están recibiendo las medallas de sus campeones de la Nations League, todos los integrantes de la selección española, y en breve, está haciéndolo ya Bob Martínez, el seleccionador portugués, para recibir la medalla de oro que acredita a la selección lusa por segunda vez campeona de esta Nations League, y que después tendrá el punto y final con el lanzamiento del trofeo por parte de Cristiano Ronaldo, que, bueno, pues también los 40 años que tiene nos invitaba a pensar que puede ser su último título. Pero el resto los tienes ya por aquí.
Vale, bueno, pues saludamos a todos. Está Manolo Lama. Hola Lama, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Te lo ha dicho
Está Miguel.
Joseba.
¿Sí?
Ahora mismo se están poniendo las medallas a los jugadores portugueses. El último de la fila no es
Hombre.
un amigo tuyo, no es el que va a ir de gira el año que viene. Es Cristiano Ronaldo, que va a levantar precisamente la copa que le acredita como ganador de la Liga de las Naciones. Ahora mismo toda la selección española en el césped, respetuosamente esperando a que el bicho, que hoy ha marcado, que el otro día también marcó, levante la copa.
El bicho va a levantar la copa de la Liga de Naciones. Aprovecho para saludar al resto. Está Miguel Rico. Hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Santi Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar, hola Roberto.
Hola, muy buenas noches.
Marchante, Mónica, hola Mónica. Ahora está Mónica.
Buenas noches.
Está, está.
Hola,
Juanma, ya
buenas
va,
noches.
¿eh?
Vale, pues dale, Manolo.
Bueno, pues ahora mismo Ceferín se abraza con Cristiano Ronaldo, el 7 de Portugal, el hombre de los 40 palos que quiere llegar al Mundial. Coge el trofeo, se lo entrega a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo se lo echa al hombro, posa ante los 80.000 espectadores que hay en el Allianz Arena, se acerca al grupo de compañeros de la selección lusa y portuguesa, mira al aire, besa la copa, la levanta y Portugal, campeona de la Liga de las Naciones. Portugal toma el relevo de España. Recuerden, 2-2 en el partido, 2-2 en la prórroga, 5-3 en los penaltis, confetis, papelillos, himnos, espectáculo. Y mira la selección española, Juanma, espectacular. Todos aplaudiendo al equipo portugués.
Como debe
Ahora
ser.
el equipo de Luis de la Fuente se marcha ya al vestuario.
Vale, pues mantenemos la línea abierta, por supuesto, con Múnich para todo lo que pueda pasar. Estamos emitiendo este tertulión, bueno, desde muchos sitios, pero fundamentalmente desde París y desde Múnich, que hoy ha sido un poco el centro del deporte mundial. Está también Mónica Marchante, creo que ya la hemos recuperado.
Sí,
Mónica, estás por ahí,
sí.
¿verdad?
Sí, buenas noches.
Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches, hombre, con suerte.
Sí, mucha suerte porque tú estuviste el año pasado. Bueno, tú viste ganar al Alcaraz también.
Sí, yo la tuve el año pasado y tú la has tenido este. Me parece que has visto
Sí.
un partido histórico
No, yo
en
creo
vivo y
que
en directo. O sea
es
que.
difícil que yo pueda ver algo mejor en el resto de mi vida,
Por
de
eso, por
verdad.
eso.
Tengo esa sensación. La
Enhorabuena.
portada del equipo de mañana es el abrazo de Alcaraz y Sinner al final del partido. Y a toda portada es 5 horas 29 minutos de leyenda. Y es que es impresionante lo que se ha vivido hoy
Ha sido
en
tremendo.
París. En París, sí. Lo dicho, luego están Roberto Morales y Ciro López. Línea abierta con Miguelito, porque ahora llegarán los jugadores a la zona mixta. Y línea abierta con Lama para, yo creo que empezar hablando de lo último que ha ocurrido. Aunque claro, es que el día ha sido tan increíble, o sea, tan sumamente increíble, Joseba, que es difícil saber cuál. Bueno, la emoción más importante, yo creo que está claro, ¿no? Sobre todo por la victoria, por el final, por lo de París. Pero claro, lo último es el fútbol. ¿Os habéis llevado mucho chasco o qué?
Bueno, yo te voy a decir una cosa, Juanma. En las horas previas al partido, las imágenes eran los jugadores de España con los móviles en el césped, viendo el partido de Carlos Alcaraz. El público en la grada, viendo el partido de Carlos Alcaraz. Y en la sala de prensa, que sabes que cuando se da un partido de UEFA
Sí,
solo se
sí.
ponen imágenes del partido, alguien con sentido común nos ha metido por televisión el partido de Alcaraz. O sea que yo creo que todo el mundo era consciente de lo que estaba ocurriendo en París, era la noticia del día.
Pues,
No,
Yo, Chasco, no. Yo creo que España es un equipo que tiene su estilo definido, su personalidad. Y hoy ha perdido por penaltis. No ha hecho el mejor partido que le recordamos, ni mucho menos. Pero bueno, está ahí. Es un equipo construido, hecho y que tiene que avanzar en el tiempo. Nos ha tocado una selección portuguesa que yo creo que está bien en crecimiento. Que Bob Martínez ha dado con la tecla. Que tiene gente en una forma espléndida. Todavía conservan, hace una semana que fueron campeones de Europa, Vitinha, Nuno Mendes y compañía. Y esto es a seguir remando. Me niego también a hacer de Morata un mártir por fallar el penalti. Ha sido una tanda de penaltis y ya está, falla un jugador y adelante. Es que no hay mucho que decir. En otra edición ganamos nosotros por penaltis, me parece, a Croacia, no me acuerdo bien.
A Croacia, sí.
Y ya está.
Y a Holanda, Países Bajos, en la última eliminatoria.
Nos podemos fijar en detalles, haber mantenido más a Pedri o a Lamine o tal, pero bueno, es una selección que está hecha y que tiene que avanzar, y hoy forma parte de esta curva de aprendizaje que nos llevará al Mundial. Yo no me llevo un chasco, lo cual, una vez más, le vuelve a dar el rango a esta Liga de las Naciones. Es lo que es, un buen torneo, pero no es una Eurocopa ni un Mundial.
A ver qué opináis vosotros, ¿eh? Es que estamos hablando ya de la selección española, pero es que a mí el cuerpo me pide que hay que hablar de Alcaraz.
Es que yo también. Es que, pero ¿sabes qué me pasa?
Entiendo que sí, la inmediatez del partido nos obliga,
claro, a... Es que yo os estoy hablando desde la Philippe Satrie. O sea, ahora mismo estoy aquí, en la pista. Entonces, tengo la sensación de que lo más importante del planeta ha ocurrido aquí. Pero claro, a lo mejor pierdes un poco la perspectiva por lo que no hemos visto tampoco de Múnich, ¿no?
Lo de hoy es muy difícil que se vuelva a repetir.
Es muy difícil, ¿no? Muy difícil.
O sea, bueno, o no.
No quiero decir que Carlos Alcaraz no vaya a ganar más Roland Garros, pero digo, ¿cómo lo ha ganado? Un partido de este tipo jamás en la historia había habido una final de Roland Garros tan larga como esta y tan intensa.
Me refiero a dos jugadores que están llamados a dominar este deporte durante los próximos años y que probablemente se vayan a enfrentar en muchísimas finales. Y que vamos a ver varios partidos, o sea, a lo mejor no tan épicos como este, pero luego va a haber muchísimos partidos de muchísimo nivel que nos van a brindar estos dos, si tienen 22 y 23 años.
El nivel del partido, yo no domino mucho el deporte este, pero sí que sigo a referentes como puedan ser para nosotros Alex Correia, y Alex Correia, que debe estar hasta el gorro de ver tenis desde niño, ha dicho varias veces que él no recuerda nunca en la vida haber visto un partido como este. Y eso ya da una idea de que es un nivel estratosférico incalificable por parte de los dos tenistas, dos que han jugado por momentos un tenis que parecía que era insuperable.
A ver, el partido se está poniendo a la altura del de 2008 en Wimbledon entre Nadal y Federer, la final. Se está poniendo a la altura del de 2012 en Australia entre Djokovic y Nadal. Angelito García. Ángel, ¿estás por ahí?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, moviéndome por París, a ver si podemos hacer alguna cosita más que le guste a los oyentes del partidazo. Yo lo he dicho en antena, lo he empezado a decir en el quinto set y yo lo digo ahora. Por nivel de tenis, perdón, por nivel de tenis, para mí es mejor que la final de Wimbledon 2008. Lo digo.
Angelito, ahora bien, respira por primero. Respira tranquilo, quítate el pollo.
A ver, una cosa, también la tierra ayuda. La tierra ayuda, es decir, o sea, es posible ver a lo mejor un partido distinto en Roland Garros a verlo en Wimbledon, en ese sentido.
Digo, y por significado histórico, es verdad que aquello fue un Nadal Federer, en el jardín de Federer, en Wimbledon, en la Catedral del Tenis, acabando a las 9:30 de la noche y con lluvia de por medio. Por significado histórico, aquello. Por nivel de juego, el nivel del tiebreak de Carlitos Alcaraz yo no lo he visto nunca.
Bueno, oye, una cosa, antes de nada. Por supuesto, nadie creía en Alcaraz cuando se encontró con las tres bolas de partido Sinner, ¿no? ¿Alguien tenía esperanza en ese momento?
Yo sinceramente, he visto el partido
nadie,
perdido.
Es que era para verlo, ¿no? Perdido.
Claro.
Oye, también te digo, Juanma, que en ese momento verlo todo perdido es humano. Es normal. Claro. O sea, no es confiar menos en las posibilidades de Carlos Alcaraz. Es que era algo que no se iba a ver. Que es muy difícil de ver, porque fíjate, si lo comparamos con aquel Nadal Medvedev, con todos los respetos, es que este era el número uno del mundo. O sea, que no es lo mismo remontárselo a uno que a otro.
Y que no sé si hemos valorado todos los datos del partido. Se han jugado 5 horas y 29 minutos, ha tenido esos 3 match points en contra, pero es que también ha estado 5, 6 y 15, 30 en el quinto. después de tenerlo ganado. Otra vez ha vuelto Sinner y otra vez ha puesto por delante. Y a partir de ahí le ha ganado 10-2 Carlitos en ese tiebreak espectacular, absolutamente espectacular. Dejo un dato aquí y si queréis escuchamos, que he podido felicitar también a Carlitos, y dice varias cosas muy interesantes de cómo ha pensado don Rafael Nadal Parera. Sinner en los últimos dos años, 91-3 contra el resto del mundo, 91 victorias, 3 derrotas. Sinner contra Carlos Alcaraz, 0-5. Ya está. Ya
es
está.
Increíble, ¿eh? Es increíble, ¿eh? 91-3-0-5. O sea, es que es un dato que refleja un poco cómo le tiene tomada la medida al Alcaraz a Sinner, aunque lo de hoy, evidentemente, ha costado más que nunca.
Eso es. Y dicho eso, sabéis que hoy era un día súper especial, exactamente con la misma edad, 22 años, un mes y 3 días, don Rafael Nadal Parera hizo lo que hizo en Wimbledon 2008, y con la misma edad, exactamente con 22 años, un mes y 3 días, Carlitos Alcaraz ha hecho lo que ha hecho hoy. Mira cómo le he dado la enhorabuena a Juanma, y mira sobre todo lo que dice de Rafa, que yo creo que sí que ha saltado en algún momento a la pista con él.
¿Qué tal, Carlos? Enhorabuena.
Gracias.
Explícame qué has hecho en ese tiebreak. ¿Cómo es posible jugar al tenis así en un momento tan tenso, que igual nadie ha jugado a ese nivel en un momento así?
Siempre digo, ¿no?, que en momentos complicados hay que sacar la mejor versión de uno mismo, ¿no? Y ahí es donde los grandes campeones han hecho durante todas sus carreras, donde grandes leyendas lo han hecho, que en momentos difíciles, en momentos de bajón, han mostrado su mejor versión. Yo quiero ser uno de ellos, ¿no? Y en esos momentos, pues, intentamos dar nuestra mejor versión.
Seguro que sabes lo que hizo un colega tuyo en Wimbledon 2008, con la misma edad que tienes tú hoy, exactamente con la misma. No sé si en algún momento complicado has mirado a la placa o directamente ha saltado Rafa contigo a coger la raqueta.
Si he mirado a la placa, no la he mirado, pero sí he pensado, ¿no?, obviamente en ella y un poquito en Rafa, ¿no? No voy a negar, ¿no? He vivido grandes remontadas. Él nos ha brindado grandes remontadas y obviamente ese espíritu de lucha, de garra, de no darse por vencido es lo que hemos tenido que hacer hoy.
No sé si además piensas que esta es mejor final todavía que aquella.
Bueno, no, la verdad que son palabras mayores, ¿eh? Como tú has dicho, de esa misma final, misma edad, ¿no?, esa final de Wimbledon 2008, que esta final sea incluso mejor que esa, la verdad que yo personalmente no lo sé si no lo pondría, ¿no? Porque al final es historia de nuestro deporte, es historia del tenis, del deporte en general, y ese partido está en el top.
Y el de hoy también, Carlos. El de hoy también está en el top. Por cierto, una cosa. La Satrié, impresionante con Carlos, ¿eh? O sea, que se nos quiten ya todos esos complejos de no, es que los españoles en Francia y todo eso. O sea, hoy el público ha levantado a Carlos también. En los momentos difíciles, esta pista le ha levantado y le ha animado. Ha sido increíble, ¿eh?
Bueno, vosotros lo habéis vivido mejor que nosotros, no hemos tenido capacidad para todo eso. Pero al hilo de lo que decía Carlos Alcaraz, Rafa Nadal abrió un camino que es el de la superación, sobre todo la superación desde la perspectiva mental, ¿no? El saber dar la vuelta a partidos que parecían absolutamente imposibles. Y Carlos Alcaraz en alguna ocasión en su trayectoria ha dicho que la presión le ha pasado factura, ¿no? Creo que era un partido contra Djokovic. A mí, por eso hoy me ha llamado la atención que haya sido capaz de superar una situación tan adversa como la que ha podido superar. Que no sé si Rafa Nadal se enfrenta en alguna ocasión a un partido de Grand Slam en el que tenía 3 bolas de partido en contra.
Yo no lo recuerdo.
No lo sé, no pero sé. Si hubiera estado Rafa en esa situación, yo creo que todos hubiéramos pensado que sí era posible.
Claro.
3 bolas abajo, yo creo, claro, que porque va un poco en el ADN de Rafa, es su forma de jugar, su forma de estar sobre la pista, su manera de entender el tenis, pero como a Carlitos no
Carlos
le habíamos...
Ha pensado en él, ¿eh?
Claro,
ha dicho Carlos,
¿no?,
que ha pensado en
eso
él.
Le hace, para mí eso le hace grande, ¿eh? Que hoy que a lo mejor podía haber aprovechado o para pagasar página, para reivindicarse a sí mismo, que diga que se ha acordado de Nadal y que ese es el camino a seguir, para mí le hace grande. Pero como no habíamos visto...
Para... Hoy está reivindicado en la cancha, o sea, no hay nada de falta que nadie lo reivindique ni que él mismo lo reivindique, Roberto.
Sí, creo sí, que pero que podía haber...
Ha estado muy bien porque desde la victoria y desde el sufrimiento de las 5 horas y pico ha tenido primero un gran discurso para Sinner en al acabar el partido y luego se ha acordado, obviamente, de Rafa Nadal, que es el que, de alguna forma, pues...
El bueno, referente. Pues
es el referente siempre en el tenis en este país, mientras no se demuestre lo contrario.
Y es curioso porque él huye de la comparación, porque yo creo que todavía no es consciente de lo que ha hecho y no es consciente de que ha hecho historia en el tenis, que la final de hoy ha pasado directamente a la historia. Y sin embargo, oyéndole hablar, tienes la sensación de que no, ¿no? O sea, lo mira como si estuviera hablando de otro, ¿no? Cuando no, es él el que ha hecho.
No, pero es que él todavía le tiene mucho respeto a. O sea, no, todavía no, que se lo va a tener siempre a Rafa. Al nombre. Se pone siempre en un plano de un respeto absoluto. Y yo creo que hoy lo que ha conseguido Alcaraz es lo que decía Palomar. Que ahora ya pensaremos que en cualquier momento Alcaraz puede volver. O sea, es que nos lo ha demostrado.
Bueno, es que la leyenda la vas construyendo, ¿no? A base de jugar partidos. Es normal.
Sí, pero como este, yo le he visto ganar un quinto set durísimo a Djokovic en Wimbledon, pero como este, no. O sea, este es un paso adelante, lo ha dicho Juan Carlos Ferrero, que esto convierte a Carlos Alcaraz en un tenista diferente, que sabe que se puede enfrentar a cualquier situación. Y decíais, ¿quién ha levantado dos sets en contra y tres bolas de partido en contra? No ha sido Nadal. ¿Sabéis quién fue el único que lo hizo? Enrico Chet, en 1927. Han pasado 100 años desde la última vez que un tío hizo lo que acaba de hacer Carlos Alcaraz en París.
No solo, Ángel, lo que gana Carlos después de la victoria de hoy, sino que yo me imagino, a lo mejor no porque estos luego funcionan a veces como robots, pero mentalmente para Sinner entiendo que le pasará factura de alguna manera u otra.
Bueno, hay otra lectura, Gonzalo, que yo hago de este torneo, y es que si Sinner ya es en tierra así, en pista rápida y en hierba va a ser casi imparable. O sea, va a ser muy difícil frenar a este.
Pero cuando juegue contra Alcaraz,
a la inversa también puede pasar, que Alcaraz siga mejorando en esas superficies. Claro.
Puede ser, pero es que el nivel de Sinner en este Roland Garros ha sido impresionante, impresionante. Y este es el terreno de Alcaraz.
Juanma, pero 5-0, 91-3 y 5-0.
Sí.
91-3 para Sinner contra el resto, 5-0 contra Carlitos.
Pero tú empezaste este Roland Garros diciendo que Sinner era mucho que Alcaraz era mucho mejor que Sinner en tierra. Y eso ya no lo podemos decir. Alcaraz es un poco mejor que Sinner en tierra. Pero es que le va a costar muchísimo en el resto de superficie superar a este bicho con lo que ha demostrado aquí.
Estoy de acuerdo.
Es que los saques a 215, 220 por hora en la
Pues que y a Sinner levantarse de lo de hoy.
Sí.
Bueno, es verdad eso que dices, Juanma, pero ya lo veremos. O sea, ya lo veremos. Si
es, pero que esto es deporte y por eso es tan
difícil ganar de hoy, por supuesto.
Por eso es tan difícil ganar muchos, por eso es tan difícil estar siempre en la élite, ser el número uno. Pues porque si no es Sinner, es otro. Ser el número uno es muy exigente, porque todo el mundo trabaja para mejorar y algunos consiguen un nivel excepcional, como Sinner o como Alcaraz.
Los que son verdaderamente buenos, y estos dos lo son, aprenden de las derrotas. Y me imagino que Alcaraz, esos momentos de presión a los que os habéis referido antes, le habrán ayudado a superar la presión insuperable que parecía tener este partido. Y lo mismo ocurrirá con Sinner, que cuando lo repase verá momentos en los que a lo mejor él actuando de otra manera, a lo mejor se hubiera podido llevar o lo hubiera podido sacar adelante. Yo creo
Juanma, la otra noticia es que parecía que nos quedábamos huérfanos en el mundo del tenis.
Esa es otra.
El adiós de Nadal, con el adiós de Djokovic, con el adiós de Federer.
Y
ahora
dos
ha nacido una nueva pareja que está llamada a mandar en los próximos 5, 6, 7 años, que nos garantizan, si no se suma nadie más, pues nuevamente el espectáculo del tenis.
Oye, quería preguntaros, ¿os gustó más este partido o el de 2008? ¿Con cuál os quedaríais? Lama, empiezo por ti.
Hombre, yo es que el de 2008 le ganamos en hierba, Para mí aquello fue... En esto, para mí, Alcaraz era el favorito, que jugábamos en tierra, pero el 2008 es que jugábamos, la verdad que lo ha dicho Angelito, en la casa, en el jardín de Federer.
Gonzalo.
Yo, sin duda, el de 2008.
De 2008.
Sí, y te digo sin duda porque me da la sensación de que aquel tuvo más de épico. A lo mejor fue por las circunstancias del partido.
Sí, porque se fue parando, se iba la luz, tal. No había luz, etcétera. Sí. Joseba.
Es que yo el del 2008 no lo pude ver en directo, el de hoy sí lo he visto en directo, entonces cuando tú ves un acontecimiento en directo como este, la diferencia es muy notable. Yo me quedo con el de hoy.
Rico.
Yo tengo demasiado fresco el partido de hoy como para pensar en cualquier edición anterior de cualquier otro torneo, de manera que yo me quedo con el de hoy.
Cañete, ¿viste el de 2008?
No, pero...
Pero te quedas con el de...
Sí,
el de...
pero tengo una opinión. Como si no hace falta ver las cosas para tener una opinión. Este ha sido de mayor calidad y aquello significó pues el romper una barrera importantísima que era ganar en tierra a Federer, ¿no? Si lo ha contado muy bien Manolo.
Palomar.
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 Lo tengo, es que el de 2008 lo tengo muy mitificado y tiene el componente ese de la Tierra que fue un poco la llegada del hombre a la Luna para nadar, la ganar hierba, allí sí. a Federer. Entonces me quedo con ese, pero este pegado a aquel, ¿eh? Lo de hoy ha sido tremendo.
Mónica.
Yo recuerdo haber visto ese partido y el documental, que hay un documental maravilloso sobre esa final, y es verdad que lo tengo muy en alto. Pero a mí, terminar el partido como lo ha terminado hoy Alcaraz, en el año que Roland Garros empieza con el homenaje a Nadal, me parece poesía todo. O sea, me quedo con este.
Sí. Se suma Ciro López al tertulión.
Edad, ¿eh? A la misma edad. Exactamente los mismos años, meses y días.
Ese dato es una cosa.
Sí, ese dato es para es tener loco. Miedo. Para loco. Tener miedo de las cosas que pasan en el mundo, de verdad. Ciro López, hola Ciro, muy buenas. Destino.
Muy buenas, yo como soy un romántico me sigo quedando con el 2008, es que a mí ese partido creo que es el partido de los siglos, o sea, es el mejor partido de la historia para mí, entonces es que es inigualable ese, ese partido fue, quizás por también por eso, por lo inesperado, porque era en hierba, Roger Federer era intratable, es como si Roger Federer le hubiera ganado pues en ese mismo partido en 5 sets, en Roland Garros a Rafa Nadal. O sea,
sí, este tiene la remontada más salvaje que hayamos
claro.
visto. O sea, yo creo que este, tres bolas de partido, 2 sets abajo, es casi imposible. O sea,
al número,
no era razonable.
Al número uno,
no era
razonable. Del mundo. Sí. Número uno.
No, no, no. O sea,
pues es que luego pidiendo... le tienes que ganar 3 sets seguidos y el super tiebreak. Porque
sí, claro.
Con 3 sets seguidos todavía le dejas vivo.
A un jugador que no había perdido ni un set en todo el torneo. O sea, el primer set que perdió Sinner en este Roland Garros ha sido el tercer set de hoy. No había perdido ni un set en todo
muy
el torneo.
Muy fuerte.
Claro,
también,
por eso al hilo de lo que decías antes, no sabemos a qué nivel o qué porcentaje, si han jugado los dos al 100%, si Sinner estaba mejor que Alcaraz y ha jugado al 100% y Alcaraz al 80%, porque Alcaraz en algunos momentos de este torneo sí que nos ha dejado algunas dudas. Ha jugado algunos sets bastante malos. El día del partido contra el Bosnio se vino prácticamente abajo, sí. Luego le dio la vuelta. En cambio, la trayectoria de Sinner ha sido absolutamente impoluta.
Impecable.
Claro,
impecable,
es que no
impecable.
Ha perdido ni un solo set. Sí. Y Carlos sí que nos había dejado diciendo, ostras, cuidado, sí. Que parece que no está todo tan bien como debería estar, ¿no? Pero ha llegado a la final y el tío le ha dado la vuelta a la tortilla, sí, y fíjate sí. De qué forma.
Y sobre se todo como había empezado.
Se incorpora Roberto Morales. Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Has disfrutado?
Del tenis muchísimo, sí. Del fútbol ha sido un sufrimiento, del tenis muchísimo, o sea, ha sido una final
también,
épica.
Ha sido un sufrimiento, sí.
Sí, ha sido un sufrimiento, pero lo que estabais comentando, no sé si estamos tan mal acostumbrados durante tantísimos años a Rafa Nadal, que vemos similitudes en Alcaraz y vemos que lo imposible se puede hacer real. Y cuando veíamos que otro, cualquier jugador habría tirado el partido o no habría podido levantarlo, todos teníamos la esperanza de que lo podía conseguir y que por primera vez en su vida podía remontar 2 sets. Y lo ha hecho realidad de la forma más grande. Es imposible no disfrutar con un partido para la historia, de los mejores que vamos a poder ver en toda nuestra vida.
Oye, Juanma, hola, Fouti. Fouti.
Mira, te iba a decir eso. Que no
hola,
ha,
¿qué tal?
Que no ha saludado al que más sabe de tenis de la redacción.
No,
¿cómo se ve que te cae mal?
¿Sabes lo que le quería decir a Fouto? Fouto, ¿tú
que,
sabes
tienen, que tienen en Mérida un alcalde agradabilísimo. Oye, qué tipo más simpático,
pues,
oye.
Bueno, pues te voy a decir una cosa, Joseba.
Sí, sí, es encantador.
El alcalde de Mérida es un tío fantástico.
Sí, sí, sí.
Que me encantaría
y bien
que
educado,
lo conocieras.
Educado, bien educado también.
Bien educado.
Pues, ya pasó. Pero una cosa, ¿pero le conocéis para hablar de...? Sí,
no, yo le conozco por los hechos, bueno, por el hecho pues, de conoce, hoy, por eso lo conozco.
Perdona, bueno, pues déjame hablar.
Joseba, no sé lo que ha pasado, ¿podemos contar primero el hecho? Es que no tengo ni idea de lo que estáis hablando.
Tengo que buscar el tuit que ha puesto. Es que el Mérida ha quedado eliminado en la semifinal del periodo de ascenso a la segunda división. Ha ganado 0-1 en Zubieta. Y al final del partido, por lo visto la Real ha puesto la música muy alta, pero no tengo aquí mismo ahora mismo el tuit.
Bueno,
Fouto,
pues
¿tú lo tienes por ahí?
No lo sé. Y
no pero es que hay que leerlo para que se vea.
Es que,
es
que lo he intentado buscar y no, pero vamos a ver. Pues es un alcalde que vive los partidos desde la grada con la afición en vez de ir al palco, porque siempre hace eso. Es un alcalde muy llano, es un alcalde pues muy cercano al ciudadano, lo vive desde la grada y, chico, pues le habrá molestado eso, ya está, no pasa nada. Ahora, decir que es un mal educado,
cuando
por
Óscar
eso,
Puente los
cuando
ponía,
reconocéis... No, Óscar Puente hacía otras cosas más graves. Que era echar leña al fuego al estamento,
bueno, oye,
más agredido del fútbol español.
No comparemos. No vamos a no llevemos el debate ahora, con todo el respeto, vale, al alcalde de Mérida, en un día
por
histórico
favor
del deporte español.
Juanma, te lo leo. Se puede tener menos clase que el Real Sociedad, que tiene la música a toda hostia con el estadio vacío y no deja de despedir a nuestro equipo Mérida. Mamarrachos. finísimo, educadísimo el tío, más majo que las
personas. Bueno, pues lo de mamarrachos ha sobrado.
Habrá sido el community manager de
algún parentesco contigo, Fouto,
no, alcalde. Pero no, es muy buena gente, hacedme caso.
Por lo bien que íbamos a entrar Fouto y ya se ha liado aquí.
Lo de mamarrachos ha sobrado, ya está. El resto, pues oye, pues se ha quejado, pues ya está.
Fouto, en este deporte, en el tenis, cuando hay alguna duda con la bola, si es línea o es fuera, el tenista incluso le da el punto al rival. Por muy importante que sea el punto, si ve que la bola ha sido buena, aunque la hayan cantado mala, dice, no, ha sido buena, y se la dan al rival. ¿Qué te parece?
Pues me parece un deporte ejemplar, siempre lo he dicho, un deporte de muchísima educación, tanto desde la grada como desde los propios tenistas, y me parece que otros deportes deberían aprender del tenis.
Desde luego.
Mucho, desde luego, sí. La educación y el respeto, y también la gente que sigue a ese deporte. La gente de ese entorno, los
como
periodistas
Angelito
que siguen a ese...
Angelito
bueno, como Angelito, efectivamente, sí, Angelito es un ejemplo. Bueno, tú has sido un poco de cuñado hoy ahí a Roland Garros.
Cuñado, se veía perdona, bien. Te voy a
decir
una cosa.
Abogando, hace un momento abogabas por educación y respeto. Hace un momentito.
Pero me lo he pasado muy bien siguiendo en Instagram, ¿eh? Sí, me lo he pasado muy bien.
No, ha sido espectacular. Bueno, Angelito se está yendo ahora en París hacia la cena del campeón, porque el campeón cena con todo su equipo y con una legión de amigos y amigas que se han venido desde Murcia para animarle y que eran los que gritaban si se puede, si se puede en los momentos más críticos del partido, y él estaba, venga, a darle golpes al corazón diciendo, os siento, os escucho y voy a darlo todo. Ha sido de verdad impresionante aquí en la pista vivir este partido. Así que, Angelito, pides paso desde...
Mira, estoy justo en la puerta ya, Juanma, no te puedes imaginar la cantidad de gente que hay aquí. ¿Quién ha dicho que escucha el partidazo de COPE? ¿Quién nos conoce por aquí? A ver, ¿quién? Hola.
David.
¿Nos conoces Mallorca entonces o no?
Claro que nos conoces.
¿Cómo sabéis que viene a cenar aquí?
¿Nos conoces? Me conoces. Sí, tenía que decir. Esperando, ¿sabes quién soy?
¿Quieres una foto?
Ahora ya Juan Carlos, vale. Escuchadme una cosa, anda. En vez de reíros tanto...
Angelito, ¿a ti te conoces o no?
No, a mí no. Siempre a Juanma. Como esta mañana cuando me han pedido una foto aquí mientras él tenía que mirar.
¿Quieres contarlo?
No lo va a repetir.
¿Quieres contarlo?
No. Cuéntalo. Contó Paco González. En contra de mi voluntad lo ha tenido que contar Paco González. Yo no quería contarlo.
¿Quieres que ponga el audio, Angelito, que nos han mandado?
Puedes ponerlo perfectamente. Ha sido la coronación de mi vida periodística.
Bueno, pongamos en situación a los oyentes. Sencillamente es que un aficionado español se ha cruzado con Angelito García y conmigo en Roland Garros y le ha pedido una foto a Angelito García y me ha dejado a mí mirando. Me parece fantástico, Angelito. Vas a vivir eso toda la vida.
Cuando esperabas que me la pidiera a ti, claro. Eso es como el de la gasolinera.
Se ha ido como un perrito de estos, que empapan de agua y se va con las orejas gachas y sale corriendo. Exactamente así.
Juanma, tú de la tele a la vida real cambias, te lo he dicho mil veces.
Sí, escuchadme una cosa que es mucho más importante.
Recuperarse que así, ¿no?
A ver, no, ¿ha llegado Ferrero a la cena?
Lo que es absolutamente irreproducible es la respuesta de Juanma. Esa no la voy a poner.
Sí, pero todavía no puedo entrar a buscarle porque no me dejan entrar. Mira, aquí está Juan Carlos, a ver qué ha salido, yo creo, a buscarnos. Mira, aquí viene, ¿ves? Aquí le tenemos. ¿No querías a Juan Carlos? Pues aquí le tienes. A ver, vamos a ponernos aquí en un costado, Juanqui, que si no va a estar la cosa complicada. Ponte aquí. Yo creo que en la izquierda, si puedes. En la izquierda mejor. Ponte ese. Juan Carlos Ferrero. ¿Con qué añitos cogiste a Carlos? Que siempre decimos 14.
Añitos. 15,
nunca me queda claro.
Con 15.
¿Y hoy qué? ¿Y hoy qué ha hecho este tío? O sea, dime si tú habías visto algo así o si se puede jugar mejor al tenis de lo que ha jugado Carlos en el Super Tiebreak del quinto.
Bueno, a ver. Sí, yo... No, la verdad es que no. Creo que el Super Tiebreak ha sido ya el colofón final, ¿no? Creo que venía de un partido épico, siempre remontando, siempre es ir un poquito a remolque y la verdad es que se le ha puesto muy, muy cuesta arriba, con esos dos sets abajo, break abajo en el tercero. Luego se ha sabido rehacer pronto, pero bueno, las cosas se han puesto muy difíciles en el cuarto con esos tres match ball abajo y bueno, creo que hoy ha sido un partido de superación absoluta en contra las dificultades, de lo que es ganar un Grand Slam contra Yannick en la final, el hecho de jugar contra un jugador que te empuja absolutamente en cada punto, que no te deja apenas respiro y bueno, creo que es un regalo para el tenis que tengamos a estos dos chicos.
Gracias, que ni te las he dado por levantarte de la cena de celebración y te escucha ya tu colega Juanma, que os habéis saludado, toda la tropa del Tertulión, o sea, todos con el entrenador de Carlitos Alcaraz, precisamente hoy, que ambos han hecho historia juntos. Juanma.
Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Yo estoy en la pista todavía. No me quiero mover de aquí. Yo estoy a ver si
salgo. Haces bien.
Es que, o sea, ha sido increíble. O sea, lo que se ha vivido hoy aquí es historia del deporte, ¿eh?
Sí, yo creo que a ver,
el equipo ahora mismo que lo ha vivido tan de cerca, pues estamos todavía un poco que no nos lo creemos, ¿no? Al final, hasta que no pasen un par de días y realmente veas un poquito más de cerca lo que se ha vivido, pues, pues bueno, es como seguir la marcha, ¿no? Pero si te paras a pensar un poquito, pues creo que ha sido un partido absolutamente histórico. Yo antes he comentado que el partido del US Open también fue algo épico, que lo fue. Pero es que bueno,
eran unos cuartos de final.
Claro, sí, no, sí. Al final, lo que es la final, pues siempre tiene mucha más importancia y bueno, podemos, no sé si se puede decir que es el mejor partido de la historia, vaya.
Tú anda, en directo.
Anda.
¿Sí?
¿La has oído, Juanma?
¿El mejor de la historia?
Bueno, no lo sé, hay tantísimos buenos, pero bueno, he escuchado de varios medios, de gente que trabaja en el ATP durante muchos años, coinciden en que puede ser uno de los mejores de la historia o el mejor.
Sinceramente, con esas tres bolas de partido, tú no pensabas en una remontada ya, ¿no?
No, siendo sincero, no. Pero una vez las ha remontado, teníamos ese pequeño pensamiento. Creo que él, cuando se ha ido 5-4 al cambio, después de remontar este juego tan complicado, pues creo que su aura y su lenguaje corporal era otro. Estaba como muy conectado al público, como diciendo que sí todo el tiempo. Y bueno, cuando Carlos se pone en ese modo, pues puedes esperar cualquier cosa.
¿Por qué el público quiere más a Carlos que a Sinner?
Bueno, Carlos desde que tiene 17, 18 años tiene un carisma único para enganchar con la gente. Ya cuando íbamos en los Challengers la gente iba a verlo porque ya iba tirando puños al público, animándose y animando al público como ha hecho hoy. Y la gente, pues por su forma de jugar, tan, tan dinámico, que hace tantas cosas y es tan, tan vistoso, pues se engancha muchísimo. Y bueno, lo hemos podido comprobar hoy.
Oye, a Sinner le vi medio muerto empezando el quinto. Y sin embargo, renació y lo volví a ver. Yo lo volví a ver perdido casi al final.
Bueno, creo que estos partidos se pasan fases, porque bueno, al final son. Yo ya había hablado con Carlos que a partir de las 3 horas iba a ser un partido físico en el que podía realmente, pues bueno, ser complicado aguantar hasta el final y yo, bueno, siendo pues del equipo de Carlos, realmente a Carlos lo veo un poquito más fuerte a nivel físico al final de los partidos y bueno, Jannik parecía en algún momento que se estaban rampando, luego se ha recuperado, luego ha empezado a tirar otra vez y luego bueno, sabíamos que nos iba a meter muchísima presión yendo por debajo en el quinto y así ha sido. Pero bueno, estos partidos tan duros, las emociones, las tensiones, los miedos al final pues influyen muchísimo y bueno, la charla con Carlos anoche la verdad es que fue muy bien, lo vi muy tranquilo.
¿Qué le dijiste en la charla?
No, hablamos un poco a nivel táctico y sobre todo cómo afrontar un partido así. Nunca se habían enfrentado a una final, que al final siempre pues es más importante que otros partidos. Y bueno, la forma de encararlo, la forma de mirar los ojos al contrario, la forma de afrontar el miedo, la forma de afrontar la tensión, que ya era su quinta final y ya había pasado por ahí y bueno, y esa experiencia le tenía que dar un poquito de ventaja y bueno, y que el realmente jugar a ganar fuera la consecuencia de jugar un gran partido y darse la oportunidad de ir a por ello.
Oye, ha dado
más darle la confianza.
Sí, ha dado Angelito un dato que en los últimos 3 años, no Ángel, en los tres
últimos 2 años, desde inicios de 2024.
Dos años. Balance de Sinner con el resto del mundo: 91 victorias, 3 derrotas. Balance de Sinner con Alcaraz: 0 victorias, 5 derrotas. Esto no es normal. O sea,
no es normal por el nivel de los dos. Lo normal es que se vayan repartiendo de vez en cuando los resultados. Sí que es verdad que cuando ves también rachas de Rafa con Novak, pues sí que ha habido veces que ha ganado igual 6 seguidas uno y de repente el otro pues se ha enganchado otra vez y ha cambiado un poquito la dinámica. Bueno, esto puede ser que pase. De momento, la verdad es que Carlos, sabemos que los partidos siempre van a ser muy complicados y no por el hecho de haberle ganado tantas veces seguidas, el siguiente va a ser más fácil. Es más, creo que en Wimbledon puede ser la superficie más difícil para ganar a Jannik.
Ya le hemos ganado un par de finales.
Yo creo que ya le hemos ganado un par de finales y también era muy difícil, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que debemos estar más que contentos con la situación de ahora, pensar en el ahora, disfrutarlo muchísimo y dentro de poquito pues a pensar ya en la hierba.
¿Tú crees que este duelo Sinner-Alcaraz va a estar a la altura de los duelos del Big Three?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que estos dos chicos es un regalo, ¿no? Después de lo que hemos vivido con estos jugadores los últimos 20 años, creo que tener a Yannick y a Carlos de cara al futuro es un regalo para el tenis y debemos aprovecharlo y disfrutarlo. Creo que ellos están elevando el nivel muchísimo cada vez que juegan. Saben perfectamente que para ganarse uno a otro pues tienen que jugar al máximo nivel. Y bueno, a mí me gustaría pensar que sí. Obviamente igualar lo que han hecho estos tres señores es algo más que complicado y más que difícil y hay que respetarlos al máximo. Pero yo creo que Carlos y Yannick tienen un nivel extraterrestre como para pensar que puede ser una rivalidad que dure muchos años y que nos dé muchísimas alegrías.
Ellos son súper deportivos entre ellos, ¿eh? O sea, da gusto verles en la pista.
No, se lleva muy bien y nosotros con el equipo fenomenal también, todos nos hemos dado un abrazo ahí dentro, nos han dado la enhorabuena, estaban obviamente tocados anímicamente y nosotros pues con el máximo respeto intentando no celebrar demasiado en el vestuario para que las cosas estuvieran bien y... Pero sí, se tiene mucho respeto, ya se ha visto Carlos muchas veces dando las bolas dudosas buenas y Yannick también, así que bueno, de momento la verdad es que la relación es espectacular.
No te pongas duro ahora, deja al chaval que vaya donde le dé la gana. O sea,
sí, no. O sea, le voy a dejar rienda suelta tres días.
Pero paga tú y todo, paga tú.
Rienda suelta tres días, que no quiero saber nada de él, ni que me cuente lo que hace.
Nada. Has oído que no le cuente lo que hace.
No te preocupes, que yo creo que no te lo va a contar ni a ti ni a nadie nunca más, pues porque debe estar hasta las narices.
Que lo pase bien, que lo merece, creo que ha hecho un trabajo espectacular durante toda la gira de tierra, lleva un año de extraterrestre, estando en la race casi 2.500 puntos el segundo y bueno, creo que merece unos días de desconexión, de descanso y con los amigos y nada.
Oye, Juanma sí lo ha visto.
Oye, perdona una cosa, ¿y tú cómo lo celebras? Porque, vamos, parece que no te tomas una copa, un champán o no
sí,
sabes.
Sí, bueno, esta noche celebraremos un poquito, claro que sí, hay que soltar adrenalina y relajar un poco y bueno, yo lo celebraré viendo a mi familia, que hace tiempo que no los veo, yendo a casa y estando tranquilo esta semana. Y bueno, seguro que quedo con algunos amigos también para celebrarlo con la familia, con la gente del trabajo ahí en la academia. Y bueno, es que dentro de no mucho ya tenemos que seguir.
Que viene Juan Carlos. Oye, Juanma lo ha visto, el abrazo ese. ¿Habéis visto la imagen? No sé si la habéis visto y si no, la colgamos ahora en redes sociales. Que le está esperando a Portagayola ahí cuando sube al palco. Eso es, Juan Carlos a Carlitos. Y te vuelves absolutamente loco, viene corriendo, esperáis un abrazo increíble.
Ha sido un partido con tantísima tensión que al final, pues bueno, me ha salido natural así. Yo creo que tenemos una relación muy bonita y muy estrecha de entrenador, jugador y amigo.
Y
amistad.
Medio padre, por mucho que Carlos.
Padre tiene el suyo. Y bueno, me ha salido así, la verdad es que lo he sentido de dentro.
Oye, la de siempre, me prohíbes preguntarte cuántos va a ganar, nunca te lo pregunto, llegamos a ese acuerdo, te voy a dejar disfrutar este, pero ¿quién va a ganar Wimbledon? Que el siguiente siempre me dejas preguntarte, me dices siempre pregúntame si va a ganar el siguiente.
Bueno, pues siendo realistas, pues si los dos juegan a un nivel muy alto, pues podría ser que se enfrentaran en la final. Sí que es verdad que en hierba pues pasan más cosas, hay más jugadores que pueden ser más peligrosos, la superficie suele ser más complicada, hay que adaptarse, hay que llegar bien físicamente, hay que reponerse de esta victoria que uno, pues bueno, luego relaja un poco, el cuerpo tiene que empezar otra vez de nuevo a trabajar y bueno, intentaremos llegar lo mejor posible y ya sabemos que Carlos en hierba es muy bueno, juega muy bien, se adapta muy bien a la superficie y si está bien, pues intentará ganar seguro.
¿Quién gana los dos últimos? Que se me ha olvidado.
Carlos Alcaraz.
Anda, vamos, vale.
Juan Carlos, gracias. Venga, pero gracias en mayúsculas, gracias. Es un placer jugar con vosotros. Un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Es el entrenador de Alcaraz, en directo desde el restaurante donde se está celebrando el título de campeón de Roland Garros en un día absolutamente histórico. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el tertulión? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues emocionado todo el mundo con la victoria de Alcaraz. Decía uno, lo siento, veo todo el fútbol del mundo, pero hoy el fútbol sobra, hoy reina el tenis y cualquier otra noticia deportiva es secundaria. Estoy emocionado. No sé cuántos Grand Slams ganará Alcaraz, pero con lo que ha hecho hoy ya está en la historia del tenis mundial. Gracias, Carlitos. Vamos a tener muchos partidos épicos entre estos dos bichos de la raqueta, por lo menos en la próxima década. Prepárense para lo que se avecina. Vaya partido de tenis. Ojalá lo hubiera vivido allí. Ha sido maravilloso. Grande, Carlos. Lo de Alcaraz ha sido increíble. Solo él puede vencer al gafe de Uribes. Y otro decía, este deporte del tenis es el mayor espectáculo del mundo y don Carlos Alcaraz García es el marciano del Palmar. Y hay un oyente que nos cuenta cómo ha vivido esta final de Roland Garros.
Buenas noches, partidazo. Qué pedazo de final de Roland Garros. Increíble. Don Carlito Alcaraz García y don Angelito García. Qué espectáculo de narración de la pedazo de final que hemos vivido hoy, que ha sido increíble. Un saludo para todos los oyentes de El Partidazo de COPE.
Gracias, gracias. No saben lo que nos encanta que nos manden estos mensajes. Y ahora el mensaje es de Gemma Santos. Gemma.
Pues sí, querida Juanma, porque aquí está nuestro brindis por la selección. Sí, ha sido una pena. La verdad es que estamos tristes por esa derrota, pero aquí está nuestro brindis con una cerveza victoria. Porque aunque no hayamos podido conseguir esta Nations, tenemos equipo para seguir creyendo. Y vamos a demostrarlo segurísimo en los próximos partidos que nos van a llevar al Mundial del próximo año. Pero es que además vamos a recordar que tenemos una afición con un poder sobrenatural. Sí, un poder sobrenatural, el de crear terremotos, literal. Ocurrió, acuérdate, aquel 14 de julio del año pasado cuando Oyarzabal marcó el gol de la victoria en la Eurocopa. Y es que cuando esta afición está unida, es capaz de hacer cosas increíbles. Así que hagamos que el mundo entero vuelva a vibrar. Cervezas Victoria, cerveza oficial de nuestra selección española de fútbol.
Mira, Juanma, mira. Mira, esta ovación es para Carlos Alcaraz cuando llega al restaurante, pasa Carlitos, cierra los puños, sonríe y dentro le está esperando toda su gente. No te puedes imaginar la cantidad de gente que se ha congregado aquí. Ovacionado Carlitos Alcaraz, entra su padre también. A ver quién más llega. Albert Molina y todo el equipo llegando a celebrar lo que se merecen. Un nuevo título de Roland Garros, el quinto Grand Slam.
Pide paso Miguel Ángel Díaz Miguelito con Morata desde Múnich. Miguel.
Vamos a escuchar al capitán de la selección.
Bueno, hemos hecho un gran trabajo todos para intentar pues traer otro título para España y me sabe mal por todos los compañeros porque hemos trabajado duro, pero bueno, es parte del fútbol y de la vida.
Álvaro Luis de la Fuente que ha designado a los tiradores. Y ha dicho que, bueno, que la culpa puede ser suya también porque designa a Álvaro Morata, tenía confianza plena en ti y que lo siente muchísimo por ti porque eres un ejemplo para todos.
Bueno, les agradezco al míster como siempre. Al final está claro que no lo he tirado bien, que podía haberlo tirado mejor y no se puede cambiar. Así que igual que me tocó levantar la Eurocopa, pues me toca ahora mismo fastidiarme, irme fastidiado a mi casa y no puedo hacer nada más.
Álvaro, te hemos visto llorar. ¿Qué te han dicho tus compañeros en el césped y en el vestuario?
No, yo llorar en el césped es imposible que me hayas visto.
Te hemos visto los ojos llorosos.
No he llorado. Ganas no me faltaban, pero bueno, uno tiene que evolucionar en la vida. Están mis hijos, mi familia en la grada y igual que pues hace poco nos tocó ganar, hoy me ha tocado fallar un penalti otra vez. Pasar un momento complicado, pero si hay algo en la vida que hacemos las personas es aprender.
¿Reconociste cuando acabó la Eurocopa que este grupo te convenció para seguir, para no abandonar? No sé qué se te pasa por la cabeza, está todavía todo muy caliente, pero si te vas a dar un tiempo para pensar, ¿tienes seguro que eres seleccionable para septiembre?
No, yo no, seguro no hay nada. Depende de muchas cosas. Ahora mismo no es lo que pienso, solo pienso en mis compañeros y en lo que ha pasado hoy. Seguramente mañana será otro día, las cosas pues hay que pensarlas con tranquilidad, pero claro que es una posibilidad que no esté en septiembre.
Sí,
Chiringuito. Muchas veces hemos idolatrado, evidentemente, a Lamine Yamal, te hemos preguntado mucho por él. ¿Hoy se le ha echado de menos un poco ese nivel alto que suele dar siempre diferencial Lamine?
Para mí ha sido un partido de nivel alto de Lamine y de toda la selección. Seguramente si iba en un modo diferente en los penaltis, pues hubiera sido de manera diferente. Las cosas se ven diferente por una tanda de penaltis, una victoria, un título, así que no creo que no es correcto. Es un chico súper joven que tenemos mucha suerte de que juegue con España y que va a dar grandes alegrías.
Mucho líder de esta selección, no sé si luego les has podido decir algo a tus compañeros, si estabas tan fastidiado que no has querido hablar, si habéis hablado algo en el vestuario.
No, obviamente que se ha hecho un gran esfuerzo, que ha sido una tanda de penaltis y que a seguir, no queda otra.
Bueno, pues hasta ahí las palabras de Álvaro Morata, que lleva los ojos vidriosos. Él dice que no ha llorado en el césped, pero vamos, se va tocado. El capitán de la selección española, que veremos a ver qué decisión toma al respecto de su futuro en la selección, después de haberle dado vueltas tras ganar la Eurocopa y haber decidido seguir, a ver qué pasa ahora.
Ahora lo comentamos todo. 12:50, hora menos en Canarias. Este es el tertulión, este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. No es solo información, es saber dónde mirar.
Nace de una información, la pregunta que nos hacemos, que nace de una información a la que hemos tenido acceso. ¿Sabía la directora de la Guardia Civil las andanzas de Leire Díez, la fontanera? El programa ha sabido algunos detalles de aquel encuentro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Querida afición, el 14 de julio de 2024...
Todo tembló. Ocurrió exactamente a las 22:44.
Lo sentimos a miles de kilómetros.
Y vosotros fuisteis el epicentro de todo.
El gol de la selección
provocó un terremoto de 2 grados.
En la escala Richter.
Victoria, cerveza oficial de la mejor selección de Europa.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Es la mirada de Jorge Bustos.
La legislatura se ha convertido en un sótano sin ventilación. El clima es irrespirable.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12:53, hora menos en Canarias. En directo, el tertulión de Tiempo de Juego, emitiendo desde aquí, desde la Philippe Chatrier, desde París, desde donde hoy se ha hecho historia, también desde Múnich, por supuesto desde Madrid, desde Barcelona, desde Valencia. Y para todo el mundo, desde la cadena COPE. En el caso del fútbol, Joseba, me tienes que echar una mano, porque ahí estoy un poco ciego. O sea, por lo que estoy oyendo,
Lamin hoy no ha sido
discreto.
El Lamin que necesitamos, ¿no?
No, hoy ha estado bastante discreto. Se le ha echado un poquito en falta, sobre todo en la segunda parte. No sé, ¿Lama está todavía por ahí o no está en el estadio?
Aquí me tienes.
Ah, vale, vale. Diego, por si quieres opinar ya del partido. Ha sido una buena primera parte, pero luego ha perdido un poco de esencia el equipo de Luis de la Fuente.
Bueno, yo creo que hemos hecho un buen partido frente a una buena selección. El otro día preguntaba a Juanma acerca del favoritismo y yo saltaba y decía, ojo con Portugal. Fui escandalizado y reprimido y Juanma aceptó darme 51-49. Yo creo que la selección portuguesa junto con la argentina y la española son las tres mejores selecciones. No significa que ellas vayan a ganar el Mundial. Creo que es el equipo que junto con España más talento tiene en el centro del campo. Hoy hemos hecho un buen partido, Portugal también ha hecho un buen partido, hemos generado mejores números que ellos, pero finalmente la fortuna de los penaltis les ha dado el título a ellos. No hemos tenido al mejor Yamal, Nico nos ha durado una parte porque viene arrastrando molestias y cuando a ti tu mejor hombre no aparece, pues es más difícil ganar, que es lo que nos ha ocurrido hoy.
Vale, pues podéis ir opinando los demás.
Bueno, general.
Perdón, Miguel.
No. Yo es que iba a decir que hay que acostumbrarse a que no se gana siempre. Y España lleva, creo, 24 partidos sin perder.
Correcto.
No es que hoy haya perdido. Ha perdido el trofeo, pero el partido no lo ha perdido. Estamos acostumbrados a verla mejor y también es verdad que estamos acostumbrados a verla mucho mejor. Ahora hemos personalizado en Lamin, pero en general quitas a Zubimendi, yo creo, y a Huitzen y todos los demás han estado por debajo de sus posibilidades.
Bueno, y Cucurella, Miguel,
Cucurella ha estado en Cucurella, pero quiero decir que no son los futbolistas, quiero decir, que te resuelven los partidos. Ha habido un momento en la segunda parte que para mí es cuando realmente se ha escapado a la final, que yo he visto a España con unas posesiones, vamos a decir, pasivas, largas pero absolutamente infructuosas, que casi le han dado descanso a Portugal y que luego desde mediada la segunda parte y yo creo la prórroga, pues yo creo han estado por encima de la selección española, de manera que bueno, pues han perdido una final, pero lo que cuenta al final es si hay equipo para volverse a plantear las máximas metas. Y yo creo que sí lo hay.
Enseguida te dejo hablar, Santi, pero es que tengo una duda. Fouto, ¿este partido a la selección se le da como perdido oficialmente?
El partido no. Yo creo que el partido...
Estamos diciendo, el equipo de Luis de la Fuente lleva 24 partidos sin perder. ¿Siente que lleva 25 sin perder o no? ¿O se corta la racha ya ahí?
Claro, en realidad la tanda de penaltis pertenece al partido.
Entonces se le da por perdido.
Claro, tú has perdido el partido. Es verdad que en el análisis que ha hecho Miguel tiene razón. En los 90 minutos no has perdido.
Pero por eso digo, oficialmente esto cuenta como derrota.
Claro, esto cuenta como derrota, efectivamente.
O sea, porque
los penaltis van intrínsecos al partido, claro.
Te acaban dando el título.
Yo creo que no.
¿Que no?
Yo creo que votamos empate.
¿Cómo no? Claro que cuenta como derrota.
Pero claro, por ejemplo, si España pierde...
Espera un segundito que Miguelito quiere decir algo. Miguel.
Sí, lo ha dicho Luis de la Fuente antes de comenzar su comparecencia en la sala de prensa del Allianz Arena, pero ha fallecido un aficionado que parece que durante la segunda parte de la prórroga ha caído del vomitorio que estaba justo encima de la zona de prensa. Es un chaval de 25 años, en principio de nacionalidad rumana, y parece que al final le han intentado reanimar, pero no ha sido posible. Ha dicho que se ha caído del vomitorio superior, muy cerquita de la puerta de prensa, por la cual teníamos que acceder hasta la zona mixta del Allianz, y ya te digo que esa es la información que ha confirmado Luis de la Fuente y que nos trasladan ahora mismo también fuentes de la Federación.
Vale. Pues lo lamentamos, la verdad.
Mira, dice Pedrito Martín que este partido cuenta como empate.
Me confirma la federación que cuenta como empate. Vale. Nos están escuchando.
O sea, que entonces son 25 partidos, ¿no? Sin conocer la derrota. Porque como luego iremos agrandando las estadísticas...
El récord son 29.
Hemos perdido y hemos perdido. No pasa nada.
Pero tenía esa duda, Manolo, perdón.
Sí, pero bueno...
Hemos perdido el título, Manolo.
El título. ¿Qué más da la estadística? Hemos perdido el título. Bueno, pues estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel. Yo en la transmisión lo he dicho en la segunda parte. Yo decía, España está hueveando, he dicho otra frase más fea que no la voy a decir ahora, porque yo creo que también se debía, Miguel, al físico. Yo creo que físicamente bueno,
naturalmente,
ellos han querido recuperar aire, ellos sabían que no tenían la chispa de los primeros 45 minutos, que ha sido una locura de partido, pero es verdad que cuando tú entras en esa dinámica te pueden castigar como nos han castigado.
Y vas ganando, pues puede pasar correcto, que por instinto de supervivencia conserves. Claro, es el último partido de la temporada. Habría futbolistas en el campo que llevarán más de 60 partidos en las piernas.
Sí, pero es cierto, Miguel, pero había otros que también lo llevan y corrían sí, como aviones.
Pero...
Al final, antes había dicho Manolo, mira, Argentina, Portugal, España tienen grandes equipos y eso no quiere decir que quién gane el Mundial o ya veremos. A ver, ¿por qué? Porque el fútbol es momentos y depende cómo llegues a ese momento. De forma, pues ves a un chico que está como un avión o al mismo chico que está fundido, ¿no? A mí me ha parecido un partido sobre todo de gran nivel de fútbol, donde yo creo que había un talento que es muy difícil de ver en un partido de fútbol hoy en día, donde la mayoría de los jugadores sabían qué hacer con la pelota incluso antes de recibirla. Eso implicaba que la pelota corría mucho porque se jugaba 2-3 toques, porque el que la tenía, ya digo, que la soltaba rápido porque sabía lo que tenía que hacer con ella, porque todo el mundo tenía mucho talento. Un partido que se le atascaba a determinados jugadores precisamente por eso, porque el nivel del partido era muy difícil para ponerse a esa altura. Y en el caso de Lamin es tan sencillo como, sin que esto sirva de menosprecio, Lamin es un jugador que acobarda al rival a través de encararle, a través de irse por un lado, irse por otro, y el rival se hace pequeñito a su lado porque ve que no puede con él. Bueno, pues hoy Nuno Mendes ha acobardado a Lamin. Y no pasa nada, es un duelo que pierdes, hoy lo ha perdido claramente, Lamin ha llegado un momento que ya no era capaz de encarar, que ya jugaba a tener la pelota en lugar de jugar a irse de su par y a tratar de hacer su fútbol. Y oye, eso no significa que otro día sea capaz de superarle, pero hoy es que Nuno Mendes ha hecho un partido escandaloso, escandaloso, y ha acobardado a Lamine Yamal.
Y a la defensa en general, porque cuando ha subido al ataque era como
así
un extremo.
Así es.
Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que esto puede pasar. Le ha pasado a Messi, le ha pasado a Cristiano,
a todos
los grandes. Sí. Pues esto puede pasar, la suerte que hemos tenido. Que no le había pasado con la selección española. O sea, es difícil acordarte de un partido que digas, Lamine Yamal no ha estado fino, no ha estado bien. Claro, nos tiene muy mal acostumbrados, pero que te pueden encontrar un defensa que te monte el lío, y ese ha sido hoy. O sea, y evidentemente creo que eso también ha influido para que no hayamos ganado el...
Venir bien para el Mundial, que íbamos a ir muy subiditos al Mundial.
Y no pasa nada, por decir que los cambios... Que los cambios han sido... A mí me ha sorprendido mucho lo de Oyarzabal, por ejemplo. Sí. Es el mejor lanzador de penaltis que tenemos.
Y a mí.
Y con una tanda de penaltis inminente, pues que sacarlo del partido, ¿no? Me ha llamado mucho la atención, salvo que Miguelito tenga alguna información que
pueda
yo...
Que no esté.
Es una decisión técnica. Porque estaba cansado.
Ha tocado porque además ha hablado y le hemos preguntado y no estaba tocado en absoluto. Es una decisión técnica.
Porque llevaba en el campo 110 minutos. Lo ha cambiado.
Ya, pero
eso.
Con los penaltis tan cercanos. Pero teniendo penaltis. No es normal, ¿no?
Creo que ha querido ir a por el partido con Morata y no lo ha conseguido. Hay que decir una cosa: los cambios de España, en números, si tú miras los números, España ha sido mucho mejor que Portugal. Portugal ha tirado entre palos dos veces y nos ha metido los dos goles. Es verdad que teníamos un agujero en la banda derecha, lo ha arreglado cuando ha metido a Porro y a Jeremy Pino, ahí lo hemos equilibrado, pero nos ha faltado pues la genialidad que hemos tenido en otros partidos. Pero es que no todos los partidos se pueden ganar y no en todos los partidos tu genio van a dar el top. Hemos hecho un buen partido, en número yo creo que hemos sido mejor que Portugal, nos ha ganado por penaltis y tampoco hay que decir mucho más.
Pero si hay alguna reflexión que se puede sacar de cara a la próxima fase final... Yo creo que ha sido un partido de mucho nivel, muy igualado. Es verdad que lo podías haber ganado como lo has perdido. Pero a mí me da varias... Primero, me resulta tremendamente injusto que la imagen de la derrota sea Morata. Totalmente. Por lo que sea, me parece un poco cruel.
Luego vamos a hablar de ello.
Me parece cruel, si me apuras. Pero, por ejemplo, a mí hay tres reflexiones que sí me deja estos dos partidos, no lo digo solo por el de hoy. La primera es el hueco en el lateral derecho sin Carvajal. Porque Porro ya el otro día lo pasó mal frente a Francia y hoy le ha pasado a Mínguez, exactamente igual. Luego, la falta de un 9 puro, con haber bajado el rendimiento de Morata, haber perdido la titularidad, Oyarzabal, que ha estado muy bien los dos partidos.
Ha jugado muy bien.
Ha jugado muy bien y ha aportado mucho. No es un 9. y da la sensación de que en ese espacio ahí la selección no tiene, igual que en otras zonas del campo hay mucha rivalidad para encontrar a quién llevar y vas a dejar a gente fuera muy buena, de nueve no hay tanto, no lo tenemos. Y luego creo que se puede plantear el debate de la posición de Pedri.
Sí, yo también.
Porque en el Barcelona estamos viendo que ha dado un rendimiento tremendo ese lugar donde le ha puesto Flick, pero De La Fuente le sigue poniendo de medio. Que lo entiendo, cuidado, ¿eh? O sea, creo que hay debate. No digo que tenga claro si es mejor un sitio u otro. Pero me da la sensación de que se puede plantear si el mejor Pedri lo vas a encontrar más en la creación de juego o más en el último pase. Yo creo que esas tres cosas de cara a la próxima fase final, donde por supuesto que tenemos un equipazo y nos podemos plantear pues pelear por el título, yo creo que esas tres cosas son las que a mí más dudas me dejan de estos dos partidos.
Yo creo que es buen día para recordar que a la Eurocopa 2024 fuimos sin que nadie nos considerara entre las favoritas, prácticamente ni candidatas. Se decía que no teníamos ningún jugador referente de talla mundial, ninguna superestrella. Y hoy en día miramos al banquillo y cada sustituto es mejor que el siguiente y somos el rival a batir. Partiendo de esto, la final se ha perdido por un detalle, por la tanda de penaltis. Para mí se ha perdido por la segunda parte. Es un partido que gana Roberto Martínez a Luis de la Fuente, hay que decirlo así, desde los cambios. En la primera parte, su lateral derecho, que no es lateral derecho, que es centrocampista, pierde todos los duelos con Nico. España explota muy bien la banda con Nico Williams. Mete a Semedo en el descanso ahí. Cambia el partido, le quita el balón a España y la posición de España carece de sentido ya. Ya no es tan vertical. Creo que la entrada de Leao termina de rematar el partido del lado de Portugal, aunque España llega más. Como dice Lama, tira más a puerta, tiene más posesión, pero no genera el peligro de Portugal. Y al final yo creo que el partido se nos va desde los cambios en pequeños detalles que dicen que las tandas de penaltis no son una moneda al aire. Yo estoy de acuerdo que no es una moneda al aire. Tú tienes en el campo a Oyarzábal, es el lanzador número uno de la selección española. El dos es Lamine Yamal. En el minuto 113 no hay justificación física para quitar a tu lanzador del campo, para meter a Morata, que ya tiene heridas del pasado al haber fallado algún penalti. Yo no entiendo que haya lanzado Morata. No se puede focalizar la derrota a Morata, estoy de acuerdo con Gonzalo, pero no entiendo que lance Morata. Y luego ha habido cambios, como yo que sé, Dani Olmo, yo creo que le vemos muchos por encima de muchos jugadores que han salido al campo que podrían haber aportado mucho más. Yo creo que los cambios gana el partido Portugal a España.
Bueno, pues también porque entró muy bien Leao, por ejemplo, claro, que es un chico que a veces se conecta. Portugal... es que Leao, por ejemplo, sale al terreno de juego y normalmente se conecta a los grandes partidos. Es un tipo que necesita una motivación para jugar al fútbol, yo creo. Y cuando se conecta es que es un avión a reacción y coge la pelota, sí. Y es imposible pararle. Otras veces sale al terreno de juego, no sé si es que le falta motivación, no sé si es que no le gusta tanto el jugar un partido de liga, a lo mejor normal y corriente, y lo ves que bueno, pues absolutamente intrascendente porque lo ves con otra actitud completamente distinta. Yo creo que al final había muy buenos jugadores en los dos equipos. Es verdad que debía haber resuelto el tema lateral derecho un poquito antes Luis de la Fuente, como lo resolvió Roberto Fernández, con Joao Neves, que por cierto lo resolvió muy bien, pero lo eligió muy mal, porque cuando tú tienes que resolver algo tan grave, al minuto 45 te están haciendo tanto daño, es porque no has tomado una buena decisión de inicio. No nos olvidemos, lo resolvió bien, pero se equivocó gravemente también Roberto en el inicio. Y sí, podían haber entrado antes algún jugador, porque se notó que cuando tuvimos piernas equilibramos el partido y bueno, la prórroga quizá fuimos superiores, tuvimos más el balón, llegamos alguna vez más, aunque no hicimos daño. Pero es que son detalles y análisis. ¿Cuántas veces hemos hablado de oye, yo haría esto, yo haría lo otro, y nos hemos tenido que callar la boca porque el seleccionador no lo ha hecho resulta que le ha salido bien? Esa ha sido la tónica dominante. Claro, que el día que no ganas, pues hay cosas que deberías haber hecho, por supuesto que sí, pero que no, haciéndolas a lo mejor tampoco ganas.
No, pero a mí me parece bien como lo plantea Gonzalo, de que quizás el seleccionador tendría que darle una vuelta a esa opinión que él tiene, absolutamente respetable, por supuesto, de que Pedri es mejor de media punta que organizando el fútbol de construcción de la selección. Porque se vio el primer partido contra Francia, que cuando Pedri intercambió su posición en el centro del campo, la selección fue a más. Bueno, hoy no solo no ha ocurrido, sino que además ha sido el primer cambio prácticamente de la selección. Y yo, ese es un tipo de jugador que si pudiera le tendría siempre en el campo, porque siempre es capaz de decidir correctamente y darte una opción de gol que puede cambiar el partido.
Como a Lamine, Miguel. O sea, yo es que hasta el peor Lamine, que para mí no ha estado tan mal Lamine, o sea, ha tenido un animal físico como Nuno Méndez que le ha intimidado. Ya lo vimos con Francia, ya no solo el marcador que le ponen, que hoy ha sido una bestia Nuno Méndez, sino las ayudas que le hacen. Hoy Lamine casi siempre estaba rodeado por dos o tres futbolistas de Portugal, con un sistema de ayudas que le rebajan la brillantez. Pero para mí, el mal partido de Lamine no viene desde el físico. Yo, futbolista como Lamine, lo tendría siempre hasta el último segundo de cada partido. Porque un genio aparece en cualquier momento y te cambia el rumbo de una final.
Sí, Roberto, pero que eso es muy fácil decirlo y llevas probablemente mucha razón porque el tipo es muy bueno y no lo voy a discutir, pero el día que no está bien y que el día además que ni está bien ni atacando ni defendiendo...
¿Cuántas veces se mantuvo a Messi en el campo sin estar bien?
Claro,
es que a Messi,
claro.
¿Cuándo le quitaban? Nunca.
Pero que el día que no está bien y que te ves superado en esa banda, pues a lo mejor quitarlo tiene el mismo argumento o el mismo valor, el argumento de quitarlo como de dejarlo en el campo.
Pero Santi, yo en una final igualada, que en un detalle puede resolver un jugador de estos, lo quito hoy.
Pero que yo no te digo que haya que quitarle, pero que te digo que tampoco tienes la necesidad de tenerlo todo el partido si ves que está siendo superado y que estás perdiendo en esa banda el control del partido. Porque en esa banda no solamente es que no atacaras, sino que además no defendías bien y has perdido, te han empatado el partido por ahí y has sufrido mucho por ahí. Entonces, hoy había un jugador espectacular que era Joao Neves, espectacular, en una mala posición, lateral derecho. Bueno, pues ¿sabes lo que ha pasado? Que le han quitado y no pasó nada. Y ha sido mejor Portugal cuando le han quitado.
A mí me ha
y mira qué bueno Joao Neves,
A ver, Mónica, rápido, venga.
No, me ha llamado mucho la atención, no que Lamine haya estado mejor o peor, sino lo que ha contado Lama, que es lo que estaba pasando en el campo. Que es que daba la sensación de que directamente no lo intentaba porque sabía que no le iba a salir por lo que tenía enfrente. O sea, no sé, yo creo que ahí quizás el entrenador tenía que haber corregido o haber tocado o haber movido algo porque ha dado la sensación de que mentalmente Lamine Yamal en fases del partido estaba bloqueado por tener a Nuno Méndez delante.
Bueno, pero a lo mejor estás hablando de un futbolista que tiene un pico de forma que esté por encima de Lamine, a lo mejor eso Lamine lo sabe, uno está ha llegado al final de temporada mejor que el otro, pero no, yo realmente no creo que el problema de la selección esté ahí, o sea, lo de Lamine, pues que hoy haya estado menos acertado a lo mejor que otros partidos, vale, pero por ejemplo, Merino sí es un jugador que da la sensación, no sé si hay por una cosa de Arteta en el Arsenal, que ahora rinde mucho mejor más arriba y más cerca del área contraria. Ya pasó en el partido del otro día. Lo de Pedri, pues yo creo que se ha notado mucho cuando ha salido del campo Fabián, que no sé si habrá tenido que ver la tarjeta amarilla, pero a lo mejor hubiera sido más razonable si ibas a meter a Isco, retrasar a Pedri. Bueno, son situaciones de juego no que sí se pueden dejar.
Miguelito, ¿quieres decir algo? Que escucho el
pues nos dicen que va a hablar Cristiano en un par de minutos.
Toma.
Aquí. Así que si quieres aguantamos e intentamos escuchar al bicho.
Pues bueno, venga, mensajes. Hacemos una tanda de mensajes. Vale. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Decía uno, digo yo que podemos ya empezar a criticar a Luis de la Cope por poner a tirar un penalti a Morata y también podemos criticar a la superestrella Lamine Yamal. Ahora que saque pecho el seleccionador, vaya cambio el de Morata por Oyarzábal. El fallo de Morata se veía venir desde que salió hacia el punto de penalti. Este hombre ya no está para jugar en la selección. De la Fuente se empeña en llevarlo y se equivoca. Entonces, hoy le damos el Balón de Oro a Nuno Méndez o a Leao, ¿verdad? Lamine es muy bueno, sí, pero no tanto como os queréis creer. Toca bañito de realidad. Saludos desde Berlín. Otro decía, no hay calificativo en el mundo para definir a Carlitos Alcaraz. Lo único que puedo hacer es dar las gracias por tanto espectáculo. Y otro decía, hoy día 8 de junio se proclama Día Internacional del Sofá.
Miguelito, tenemos que parar sí o sí, nos dará tiempo, ¿verdad?
Perfecto, sí, todavía vale, no salimos, pues así que tranquilo.
Enseguida sigue el tertulión.
Aquí Royston 30, una gran apuesta del fútbol español. Cuando escuchas en la radio una promo con hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con Bwin, aún así se puede perder, pero yo te quiero igual.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Anda que no daría juego, que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezara a ladrar al compás y se montaste una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Esta parada y otras muchas en estas pequeñas localidades de la conocida como España vaciada van a desaparecer pronto.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Imagínate las consecuencias para poblaciones tan pequeñas que se elimine el único transporte que les permitía llegar a las grandes ciudades.
Nos están privando del único medio de transporte que tenemos la gente que no tiene coche para llegar y para salir del pueblo.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
La ciudad de Petra, maravilla arqueológica en pleno desierto jordano. Pero con la de polvo que hay allí yo le daba una manita a la fachada, lo enfoscaba bien y lo dejaba fino, fino.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin tendrás asesoramiento profesional y la forma de pago que más se adapte a ti. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
A ver, creo que aparece Cristiano al lado de Miguelito. Miguel.
Porque la gente de la historia que vivimos en Real Madrid, un abrazo a todos.
¿Hasta cuándo vas a estar ganando títulos, Cristiano?
¿Hasta cuándo? La verdad que estoy feliz porque era algo que esta generación merecía. Sabíamos que jugar contra España, como ha dicho en la conferencia, sigo pensando lo mismo, que es la mejor selección del mundo, y para nosotros es un momento especial. ¿Por qué? Porque nos da confianza para poder pensar en cosas más grandes de futuro. Y bien, la verdad que estoy muy feliz, independientemente de tener la edad que tengo, la hambre se mantiene, y yo creo que ese es lo principal que yo tengo. No pensando en eso, es disfrutar cada momento y haciendo lo que sé hacer. Ganar por la selección es siempre especial. Mi punto de vista es que juegas por tu nación, por tu familia, tus hijos, la gente que está siempre fuera del hotel, la gente que estaba aquí en el estadio. Para mí es siempre especial ganar por Portugal, más que otros. Calma, chaval. Y es siempre especial. Va, dale. No entendí, dime.
¿Crees que un trofeo como este demuestra una vez más que todavía sigues compitiendo
contra los mejores jugadores? No, eso ya es irrelevante. Lo más importante es que Portugal ha jugado bien, se batió bien contra España. Tivemos siempre atrás del resultado, que es muy, muy difícil. Y pues, en los penaltis tivemos mejor, tivemos un poco la puntilla de suerte, pero, como ha dicho antes a todos los compañeros, eso nos da confianza para las otras competiciones que va a venir de futuro. Si son preguntas en portugués, yo respondo en portugués.
Bueno, pues va a empezar ahora ya a responder en portugués Cristiano Ronaldo. Son las valoraciones, ha dicho, entre otras cosas, que... Sí.
Que ha tenido Juanma el detalle de hablar primero en castellano.
Sí, sí, sí. Sí. No, y muy bien. Ahora mismo, ha puesto muy bien a España, la mejor selección del mundo.
Yo estoy ahora mismo al lado de él. Ahora mismo puedo ver aquí aproximadamente 100 tíos y ha empezado a responder todas las preguntas a la prensa española. Sí, ahora está empezando a responder a los portugueses y luego dice que va a responder en inglés. Pero bueno, el detalle que ha tenido con los periodistas españoles es tremendo, ¿eh?
Sí, sí. Ahora seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es la española una aceituna como ninguna. Como ninguna.
Si no hay la española.
Como ninguna.
No hay aperitivo.
Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, le estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. Dos estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Como cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Estamos en el tramo final de este tertulión, de este día histórico, este domingo absolutamente histórico, 8 de junio de 2025, con la victoria de Alcaraz en Roland Garros, desde donde estamos emitiendo en directo. Y en Múnich, y en Madrid, y en muchos sitios. Desde Múnich, ¿algo más, Miguelito Lama?
Me está viendo el bicho que me levanta el pulgar. Se ríe conmigo, espérate, voy a intentar saludarle. Aquí viene, espérate, a ver si se va para el otro. ¡Ay, se va para el otro! Espérate, lo voy a saludar. Me ha levantado el pulgar cuando me ha visto, pero yo no sé si me va a dar tiempo a llegar, espera.
Hombre, claro, es que espera, el bicho sabe quién le bautizó.
¿A quién si no?
A ver, ¡ay, mi madre, el bicho! Ahí está. Cristiano, me va a dar la mano. Te hace una pregunta, amigo. Qué grande eres. ¿Qué tal, contento?
Sí, muy contento. ¿Y tú, todo bien?
Yo, todo bien. El bicho no muere nunca, ¿eh?
Bueno, seguimos ahí peleando.
40 años más, ¿eh? De ¡ay, mi madre, el bicho!
Sigue marcando.
Díselo a los españoles. ¡Ay, mi madre,
el bicho!
No,
pero los españoles yo tengo mucho cariño, mi familia es española. Tengo muchos amigos ahí, tengo casa ahí y me gusta mucho España.
Nos alegra mucho verte, Cristiano. Bueno, ahí está el bicho.
Bien, Manolo, ay, bien.
Enhorabuena,
bien,
Manolo.
Reporterito de bueno, ahí.
Duro, ¿no? Manolo, estaban todos deseando, que pasara de largo y no te hicieran ni puñetero caso, no, Manolo. Sí, tú lo sabes, Manolo. Tú lo sabes.
Estaban deseando. Grandes. Lo han visto. Cuando estaba en la rueda de prensa, yo estaba alejado de la rueda de prensa. Yo estaba como a 20 metros, me ha visto, se ha reído, me ha levantado el pulgar y me he ido a buscarle. Hasta luego. Bueno, es que tiene 40 palos y sigue metiendo goles.
No, pero te has arribado porque si no te hubiera pesado toda la vida. Te hubiera estado Castaño, Manolo, recordando esto toda la vida. Mira, ahí está.
Deberías de volver a bajar en los partidos a hacer zona mixta.
No, porque mira, te voy a decir ahora, Miguelito pasa mucho hambre en su vida y no quiero que vuelva a pasar. Es un tío que merece ser feliz. He venido aquí a hacerle el quite porque yo sabía que el bicho cuando me ve se me para. Y bueno, pues nada.
Oye, se ve que tiene cariño, ¿eh?
Hombre, ¿cómo se lo va a tener?
Bueno, te voy a decir una cosa. Me contó una vez a mi Cristiano una cosa que la voy a contar ahora. La primera vez que él me escuchó lo de ¡ay, mi madre, el bicho!, él no entendía lo que era el bicho. Pero dice que llegó al vestuario y empezaron a llamarle todo el mundo el bicho, el bicho, el bicho. Y dice que le gustó lo del bicho y que ya le jodía que que le llamaran Cristiano, porque era que le llamaran el bicho. Y entonces se quedó con eso y siempre que me ve se me para, siempre.
Qué buenos momentos. No, te he visto agresivo con él, ¿eh, Manolo?
Sí,
he
visto, sí.
Bueno, no. Tampoco era el día para estar agresivo. No,
escúchame.
Qué buenos momentos, Manolo.
A mí, por lo menos, a mí se… Sí, no, a mí se me para y me saluda. Luis Enrique me ve y sale corriendo.
Yo que no.
Qué
buenos momentos.
Es que con Luis Enrique no hubiera estado tan cariñoso, Manolo.
Claro, no, yo… Es que yo le quiero mucho a Cristiano.
Yo tengo ganas de este momento con Florentino y Siro, por ejemplo.
Perdona, escúchame. Recuerda que la última liga que ganaron en Valdebebas, me fui a Florentino y se me paró.
Es verdad.
Y muy educadamente me contestó: a todas las preguntas.
Muy bien.
Oye, por cierto, que Cristiano, quiero dar un dato de Cristiano. Metió ayer, perdón, el miércoles contra Alemania y hoy ha metido también, ¿eh? Sí, sí. Tiene 40 palos.
Yo te voy a dar otro dato.
8-9, sí, es verdad, está diciendo.
La Eurocopa que gana, la Eurocopa que gana el 2016, él sufre porque se tiene que retirar lesionado, sí, sí. Y hoy también la ha ganado sin estar en el campo.
Lo digo porque escuché el otro día a gente de, no, metía goles a Estonia y tal, a Alemania y a España.
Muy bien. Oye, Manolo,
Juanma, una pregunta que quiero hacer. ¿Quién creéis que es la persona más feliz ahora en el mundo? ¿Carlos Alcaraz o Manolo Lama?
Manolo Lama.
Manolo Lama.
Si no perdáis la esperanza.
Merecido lo tiene.
O Cristiano.
Escúchame, si pensáis que por esto yo voy a dormir. Soy más feliz sabiendo que el otro día le dije a Juanma, ojo con Portugal. Y le sentó mal a Juanma. Me dijo, bueno, venga, sí, 51-49. Por eso soy más feliz que con esto. Ojo,
no me gusta que no me gusta que me imites con esa voz de repipi, ¿eh? O sea,
bueno, eso es que no, ¿eh? No me ha salido muy bien, porque te sale todavía más repipón a la boca.
Yo solo digo que...
Bueno, bueno, venga, que os dejamos ya.
Manolo, un abrazo. Muchas gracias. No.
Adiós, Manolito.
Enhorabuena, Manolo. Perdona, ahora el aeropuerto se va, ¿eh? Oye, no habléis todos a la vez. Dejadme hablar. ¿Por qué ahora el aeropuerto?
Porque nos sale el vuelo a las 6:40, no sale el vuelo.
Ah, vale.
No está mal.
6:40, pero es que la llega 7 horas antes del vuelo.
Claro, va a poner las ruedas.
Escúchame, es que ahora tenemos que ir a coger la maleta, claro, tenemos que salir de aquí. No, 10 minutos. 10 minutos estamos llamando.
Manolo, los que no han salido en su vida del estudio no saben lo que
es. ¿Qué razón lo tiene, Juanma? Cuando tú estabas ahí con Pablo Infante, el del Mirandés, eso sí que
efectivamente, salida, efectivamente.
Arrimarte al toro, eso sí.
Y la Ruta a la Plata, que la dice con el Sporting para arriba.
Ahí.
Efectivamente. Un abrazo, Manolo.
Venga, adiós.
Hasta luego, Miguelito. Un abrazo para ti también.
Chao, hasta luego. Buenas
ahora
noches.
Llega el Mundial de Clubes y todo lo demás. Oye, antes de despedir...
Se ha complicado lo de carreras para que esté en el Mundial, ¿eh?
¿Y tú las
no,
que
no, se complica, no se complica el fichaje. O sea, el Madrid piensa en incorporar a carreras porque hay acuerdo con el chaval, pero se complica el que pueda estar inscrito el día 10 para jugar el Mundial. Porque además, vale, bueno, ha viajado, pero eso... No quiere decir nada, pero yo creo que era una medida de presión. Ha viajado con el Benfica a Estados Unidos, pero eso no quiere decir que esté incluido. Yo creo que todavía no se han presentado las listas definitivas. Hasta el día 14, me parece que tienen, hasta el día 11, me parece que tienen de fecha a tope. Pero que se ha complicado, se ha complicado. Y lo de Nico Paz también, porque hasta el 30 de junio no lo puede
eso lo
recuperar
dijo
el Real Madrid.
Ah, eso lo ha contado Miguelito, perfecto, aquí en perfecto el partidazo. Decía que antes de despedir, vamos a irnos a Santander, allí han empatado a 3 el Racing y el Mirandés. Bueno, es que el Racing perdía 1-3 y al final acababa empatando a 3 y hay alguna polémica, me parece, en el partido. Jaime del Olmo, Santander, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Qué ha pasado?
Bueno, digamos que el Racing se ha marcado un Alcaraz hoy, porque estaba muerto, remuerto, más cerca el 1-4 que el 2-3, y al final con empuje y con corazón consiguió ese empate in extremis, minuto 97, y la polémica ha sido un poquito, pues un fuera de juego a favor, en contra del Racing, que hubiera supuesto un gol de Andrés Martín, que hubiera sido el empate 3 antes de marcar el último gol, ¿no? Y también porque Alessio Lichi se quejó en sala de prensa del tiempo añadido, pero claro...
Ah, que encima se ha quejado. O sea, encima
claro,
se ha quejado,
que recordarle...
¿no?
Que
hasta Angelito, tú al
Angelito, que no has visto el partido.
Pero ¿habéis visto las líneas?
Tú
que
no
se habían pasado.
No has visto el partido. Partido tú.
Venga, que nos han levantado un gol, pero vamos. Nos han levantado
Angelito,
un gol, pero...
vete a dormir ya. Venga.
Es una hora de a la cena de Alcaraz, vamos.
De verdad. Déjate mirar al compañero.
Que habría que decirle a Lichi que entre el VAR, que se tuvo que revisar el gol del Racing anulado, y los cambios son un par de minutitos más. Por eso había 6 minutos, el gol se marcó en el minuto 7. El árbitro ya había dicho que el gesto de que iba a meter un minuto más, pero bueno, supongo que es la rabia de que veas que tenías la eliminatoria prácticamente decidida y que se te escapa esa opción en el minuto 97. Pero bueno, todo queda abierto y el Racing ya ha estado muerto. Quiero decir, ya el Mirandés tiene que ganar la eliminatoria en su casa porque ya la tenía ganada en Santander y ahora tiene que remar un poquito más.
Este partido Juanma, es el jueves, imposible, la vuelta, ¿no?
Sí, el jueves.
Imposible predecir qué va a pasar en las dos, porque aunque en la otra el Oviedo haya ganado, yo te digo que es imposible ahora mismo mojarte. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, imposible. O sea, yo la veo muy igualadas. O sea, la veo que puede ganarla cualquiera. O sea, no es que pueda decir, bueno, esto puede ganarla un 80-40. No, es que es imposible. O sea, incluso con el resultado a favor que trae el Oviedo de Almería. Vale. O sea, la Almería puede ganar en Oviedo perfectamente.
Sí, sí, claro.
Y perder. Y perder.
Claro. Jaime, no, por pues eso digo que no hay, o sea, la veo muy, muy, muy imprevisible.
Lo contamos durante la semana. Jaime, un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Angelito, ¿algo que contar desde la puerta del restaurante de Alcaraz?
Pues nada, que acabo de felicitar a su hermano y que te puedes imaginar que están absolutamente encantados, alucinando todavía con el nivel de Carlos en ese super tiebreak. Lo han visto perdido, te lo aseguro, Juanma, y te lo ha reconocido Juan Carlos Ferrero, bueno, y lo han ganado. O sea que a disfrutarlo, y yo sí creo que después de lo de hoy, a ver quién tumba a Carlitos Alcaraz en Wimbledon. Que es que igual dentro de un mes repite el doblete del año pasado de Roland Garros y Wimbledon y se pone ya con seis, que sería una salvajada.
Angelito, muchísimas gracias. Enhorabuena por todo.
Un abrazo a ti. Chao.
Preguntas del tertulión. Roberto Morales, ¿qué fichaje del Real Madrid tienes más ganas de ver en el Mundial de Clubes?
Alexander Arnold.
Eran dos, ¿no? Solo son dos, Hausen o Alexander Arnold. Vale. Gonzalo Miro, ¿te preparas los discursos de los premios o los improvisas?
Los improviso.
Es que estuviste ahí lanzando
muy bien, Gonzalo, por cierto.
Pullitas.
Me la habían puesto votando sin portero y entró
claro, en la tú haciendo méritos para ser presidente del CSD y todavía no te lo han ofrecido. Qué vergüenza.
A ver, y está el gafe.
Lama, ¿cuál es el jugador? Ah, Lama no está. ¿Quién responde por Lama? Venga.
No tiene mucho mérito.
Yo.
Lama, ¿cuál es el jugador más importante de la selección?
Cristiano Ronaldo.
El bicho.
Joseba Larrañaga. Bye. Ha sido la mejor. Déjame terminarla.
Ah, vale. Sí.
¿Ha sido la mejor final de tenis de que has visto nunca?
Bye. No, lo digo en serio, ¿eh? En serio.
Sí, bye, sí. Eso, sí. Palomar, con lo de hoy, ¿ves a Alcaraz superando a Nadal?
Bueno, es que son palabras mayores, sí. Hay que tener una carrera muy larga.
Fouto, ¿qué le faltó al Mérida para luchar por el ascenso?
Que bajara la música.
Joseba está fantástico, ¿eh?
Hemos hecho una temporada.
¿Ves cómo tienes que quedarte las preguntas, Joseba?
Se tiene que quedar hasta el final.
Sí. Cañizares, ¿le va a venir bien a España esta derrota para el Mundial?
Vale, pues sí, pues bien. O sea, yo a mí me gusta ganar siempre, pero ahora dicen que hay que perder, pues bien, pues venga, pues vale.
Mónica Marchante, ¿qué te ha hecho más feliz, la Champions de Luis Enrique o la final de Carlos de hoy?
Hombre, la final de Carlos de hoy.
No, solo faltaba, no, es que te mato, vamos. Miguel Rico, ¿está en discusión el Balón de Oro?
Estará hasta el último día, por supuesto.
Ciro López, ¿hasta qué cifra de goles seguirá marcando Cristiano con Portugal?
Pues hasta que llegue a los 1000, que tiene que llegar para batir ese récord y no sé cuántas cosas más, hasta que llegue.
Muy bien, muy bien. Oye, compañeros, estoy aquí en la Philippe Chatrier y están de fiesta todos los empleados de Roland Garros. Creo que me voy con ellos a la fiesta.
¿Pero te has hecho una foto con la placa o no?
¿Con qué placa? ¿Con la de Nadal?
Con la de abajo.
No, porque no me dejan pisar
Estamos en un mes que, mira, Mónica cumplió su sueño. Manolo Lama hoy
sueño?
También. Hombre, el tuyo, el del Paris Saint-Germain, se lee toda esa historia que contaste, es una cosa que viste muy agrandada. Lama hoy. Y tú, Juanma,
hoy no la gané, Santi.
Y tú hoy con la final. O sea,
pues sí, la verdad que sí.
Tenemos un ánimo todos que pues, nos puede pasar cualquier cosa.
Por buena. Cierto, vaya dos pedazos finales hemos visto en Roland Garros, ¿eh? La masculina y la femenina, las dos. Ha sido unas finales.
Las dos. Ayer, la de ayer de Goff
fue
buenísima.
Una pasada.
Buenísima, sí, buenísima.
Baja
un abrazo,
la
compañeros.
Foto, Juanma. Baja hacerte la foto.
Venga, la foto.
Bájala.
No vuelvas sin la foto.
Bájala, que lo único que te van a hacer es quitar la acreditación, como Angelito.
Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Hasta aquí una jornada histórica de radio. Desde París les saludamos, desde el lugar donde Carlos Alcaraz ha hecho historia. Mañana les esperamos a las 11:30 en el partidazo. Se quedan con Arjona. Ha sido un placer. Adiós, descansen.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.